¿Hemos firmado?
¿Qué pretende usted de mí, no?
Claro.
Bueno, primero aclarar esto, lo que decías vos recién, Gus. Esto es solamente un acuerdo marco que establece ciertos lineamientos con vistas a firmar luego un tratado de libre comercio, que esa es la forma jurídica internacional válida, que debería ser redactado en un texto definitivo y sometido a los trámites internos de aprobación en cada país, o sea, que pase por el Congreso de cada uno de los países. Digo porque antes de apurarnos a encender las alarmas, en su momento, ¿se acuerdan cuando Jorge Forí, el canciller de Jorge Macri, se puso a llorar de la emoción anunciando un acuerdo con la Unión Europea? Bueno, todavía está trabado ese acuerdo con la Unión Europea.
Te hago una consulta ahí, dame un minuto, Ale.
Sí.
Un tratado de libre comercio, porque en ese caso era con toda la Unión Europea, está bien, la Unión Europea, si querés, trabaja como si fuera un conjunto de países, pero no se puede hacer, desconozco por completo, un país integrante del Mercosur, un tratado por fuera del Mercosur, en este caso con Estados Unidos.
Sí, lo puede hacer, lo que pasa es que va horadando la unión aduanera que hay en vigencia entre los países miembros del Mercosur. La unión aduanera implica que esos países no solamente tienen entre sí libre comercio, sino que además tienen las mismas reglas para tratar al comercio extrabloque. Tienen las mismas, los mismos aranceles, las mismas reglas para protegerse mutuamente de, por ejemplo, la invasión predatoria de bienes a precio de dumping de otros lugares. Entonces, en un contexto mundial en el cual el mundo está cerrando en esos bloques, se está armando, bueno, Trump claramente una política muy proteccionista, Europa también blindando sus mercados. Ayer Macron, por ejemplo, dijo que nunca va a salir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para calmar a los agricultores que cada tanto, viste, prenden fuego un consejo deliberante, algo ahí en Francia. Bueno, la única que paradójicamente está empujando libre comercio en este momento a nivel mundial es China, porque cuando consigue libre comercio, fíjate vos cómo cambió la cosa en 25 años, ¿no?
Te tira por encima todo.
Exacto. Bueno, la verdad, por eso, primero esa aclaración, es un acuerdo marco que es una base para trabajar. Dicho eso, esto es todo lo que históricamente quiso Estados Unidos de Argentina. Lo que se plasma en esto que anunció ayer con mucho más detalle Estados Unidos que Argentina, parece ser el precio del salvataje electoral que recibió Milei antes de las elecciones, el tesoro de los Estados Unidos. No sé si va a ser el único, pero parece ser un precio de aquel salvataje, porque de lo que dice este acuerdo marco para empezar a negociar, lo que se ve es que hay mucha concesión de este lado y muy poca del otro. En general, en estas negociaciones se da la recíproca, uno quid pro quo, esto por lo otro. En este caso hay 30 ítems puntuales en los cuales cede Argentina y solamente dos en los que cede Estados Unidos. A ver, la apertura para Milei es un dogma, ¿no? O sea, para él todo lo que se abra el país a las... En esto él piensa lo contrario a Donald Trump. Todo lo que se abra el país a las importaciones es bueno. Lo que pasa es que esa apertura, sumada al dólar barato de lo que va de este año, hasta ahora viene beneficiando más que nada a China. Por eso es interesante ver esto también como una reacción proteccionista de Estados Unidos, que quiere preservar lo que considera su patio trasero, y lo hace de dos maneras distintas. Ayer también anunció que ataca abiertamente a Venezuela, un paso más en lo que ya viene haciendo con las lanchas supuestamente narco del Caribe, y de algún modo el mensaje es, hay palo y zanahoria. Si vos querés, hay alguna puntita de la zanahoria para los países que se alineen con nosotros, y palo
está
para
bien,
los otros países.
Pero pará, porque vos me decís hay palo y zanahoria. En la zanahoria esa actual, corregime si vi mal los datos, Argentina en el intercambio comercial con Estados Unidos hoy tiene superávit.
No.
Estamos déficit.
Claro, viene teniendo déficit. Tenemos un grafiquito para compartir.
Ah, dale.
De esto, porque justamente, históricamente, no fue Estados Unidos uno de los principales socios comerciales de Argentina. pero en estos últimos años lo que hubo fue déficit con Estados Unidos. Ahí tenés las barritas rojas, sí, son importaciones, las azules son exportaciones, y la línea verde te marca el balance comercial. Tenés que mirar el balance, el resultado en el eje derecho. Fíjate que está por debajo del cero hasta 2024. Sí. En 2024 llega a cero, pero todos estos últimos 15 años tuvimos déficit, tuvimos más barrita roja que barrita azul. Ahora, ¿cómo
Pará, se ¿qué fue lo que pasó? Porque lo que estoy viendo es que hasta 2007 y desde, si yo no me equivoco, tengo ojos grandes ya, de 1900, ¿qué dice ahí? 99, 89.
97. ¿Qué estás mirando?
No, estoy mirando el a ver, nosotros teníamos saldo, una balanza comercial positiva que termina en 2000, si no me doy...
2001,
2008 termina.
Ah, ok.
Sí, pero
¿qué pasó
muy,
después, Ale?
Es esa primera década del siglo XXI, uh-huh, es una primera década en la cual Argentina importó muy poquito, porque estábamos hechos percha.
Ah, bien.
¿Te acordás que estaba muy caro el dólar? Sí. hasta 2008, que ahí empieza a atrasarse? Pero fíjate que el saldo es siempre muy pequeño, o sea, lo que dejaba la exportación a Estados Unidos, menos la importación, nunca superó los 1000 palos por año. Entonces es un balance comercial muy magro respecto de lo que puede tener, por ejemplo, con China o con Brasil, que son dos países que nos compran mucho, que nos venden mucho también, pero que en el caso de Brasil, históricamente nos compró mucha maquinaria, mucho bien industrial que sale de acá y que forma parte de las mismas cadenas integradas. Uh-huh. Estados Unidos, ¿qué le exportamos nosotros? Está en el gráfico siguiente. Las exportaciones argentinas a Estados Unidos son básicamente un tercio combustibles, un quinto aluminio, acero y minerales para la industria básica, o sea, para el aluminio y el acero. El resto alimentos de distinto tipo, estamos hablando de un 50% que se reparte entre grasas y aceites, bebidas, carne, azúcares, cítricos, pescado. Tenés el gráfico ahí se ve sí. claramente. Bueno, la verdad que lo que podría Estados Unidos darle a la Argentina es una rebaja, como decía Noé hace un rato, de los aranceles que le cobra a los bienes más industrializados que nos compra, que son aluminio y acero. Uh-huh. Pero a esto le puso aranceles Trump, le subió aranceles Trump. Y la verdad que no aparece en este acuerdo marco nada que indique que esos bienes los va a comprar más Estados Unidos. Trump tiene en eso un proteccionismo muy cerrado, es su gran argumento. Vamos a volver a hacer en Estados Unidos acero, aluminio, máquinas y demás. Y la verdad que este acuerdo no especifica que vaya a mejorar la situación para esas empresas, que de hecho las empresas argentinas, puntualmente Techín, la que hace acero, invirtió en empresas en Estados Unidos, en fábricas en Estados Unidos, para meterse en ese mercado a pesar de las barreras de Trump. O sea, hay cierta resignación a que Trump no nos va a abrir más ese mercado. En cambio, lo que sí hace este acuerdo es decir, porque trabaja en dos vectores, en el vector de bienes, de productos, habla de productos, pero habla de disciplinas también, del cómo se da el comercio bilateral. Entonces habla de instrumentos de política comercial, propiedad intelectual, denominaciones de origen, trámites, y en eso, en las disciplinas, es donde aparecen casi todas las ambiciones históricas de la política comercial estadounidense sobre nuestra economía. Por eso te digo que parece ser un precio por el salvataje. No va a haber más formalidades consulares para las importaciones de Estados Unidos, que son barreras para arancelarias que ponen todos los países. Tenés que sellar, certificar esta calidad, esto, lo otro, para poder entrar. Se va a eliminar el impuesto estadístico a los bienes de Estados Unidos, que esto es darle un privilegio, un beneficio que otros países no tienen. Se va a permitir que bienes estadounidenses entren, esto es especialmente importante para autos y para medicamentos. Va a ser válida la certificación Yankee, ponele, de las normas federales de seguridad en vehículos motorizados, uh-huh, o la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, con que los aprueben ellos ya van a ser buenos en nuestro mercado. Esto es algo de lo que viene hablando Sturzenegger, deja sin funciones a la ANMAT, a la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica. En ese aspecto ya no va a opinar la ANMAT, y ahí uno podrá decir, hay cierta resignación también de la soberanía en seguridad y garantías de cierto piso de calidad para los productos, ¿no? Porque, es entregarse.
Pero pará, y en el caso de los autos, porque vos me estás diciendo que van a poder entrar también libremente. Argentina tiene un comercio muy fuerte con Brasil, un intercambio muy fuerte con Brasil de autos.
Sí,
¿cómo se compensa eso?
Fíjate, bueno, el comercio con Brasil en eso es muy deficitario. De hecho, el déficit con Brasil pasó de 200 palos en los primeros 10 meses del año pasado a 5.000 palos en los primeros 10 meses de este año. Brasil nos está mandando muchísimos más autos que antes, y esto, este acuerdo con Estados Unidos, insisto, marco todavía para la discusión, no va en detrimento de esa relación. Las cadenas de Argentina y Brasil están súper integradas. Pero lo que hace Trump con esto es decirle a Argentina, che, ojo, porque se están zarpando de autos chinos. Lo que creció muchísimo este año, paradójicamente, a pesar de que el gobierno es súper pro-norteamericano y supuestamente anti-chino, son las importaciones desde China. En lo que va de este año, mirá, ahí tenemos otro grafiquito con eso. En lo que va de este año, las importaciones desde China crecieron 66%. Y las de Estados Unidos, 20 y pico.
Eso en importaciones.
En importaciones nuestras de distintas regiones. Ajá. Ahí está el gráfico. Fíjate, importaciones son 57.000 palos en lo que va del año hasta septiembre. Y aumentan 66% las de China y 7% las de Estados Unidos. Lo que aumenta el 20 y pico son las expo hacia Estados Unidos. O sea, los autos que están entrando, los más novedosos, son los BYD, los Bike, los Chery. Los Chery entraron siempre, pero ahora están entrando en cantidad los autos chinos. Y además a eso se suma lo que se compra por plataformas, ¿no? Shein y Temu son también los que están aprovechando el dólar barato en un contexto en el cual, bueno, Estados Unidos es el que presta.
Ahora, Ale, si bien faltan, digo, todas las especificaciones del acuerdo, como vos decías, bueno, es un acuerdo marco, hay que esperar a ver cada cosa en particular. ¿En qué, si yo soy un laburante en la Argentina o un empresario en la Argentina, de qué rubro tendría que empezar a preocuparme? Porque digo, che, este acuerdo me parece que a mí me pone una pata en la cabeza.
Y bueno, maquinaria, toda la metalurgia, todo eso promete entrar más masivamente en caso, insisto, de que esto, con el correr del tiempo, con el correr de los años, se convierta en un tratado de libre comercio. Uh-huh. En términos de consumidor, yo te diría que esto puede llegar a encarecer la carne en la medida en la que entre un poco más de carne a Estados Unidos, de carne argentina, uh-huh. Pero a la vez este acuerdo marco habla de abrir el mercado argentino al ganado vacuno en pie de Estados Unidos, con lo cual el empleo en el sector cárnico argentino tampoco está garantizado. Aunque establece un plazo de un año, también se compromete Argentina a permitir la entrada de carne aviar, o sea, de pollo. Yo no sé si necesitamos importar pollo de Estados Unidos, pero es lo que nos comprometemos a hacer, además de simplificar el registro de carne, subproductos y despojos de la industria allá, lo cual puede hacer peligrar el empleo en frigoríficos acá. Digamos, si llegan ya empaquetados y armadas cosas, como ya pasa con la carne de cerdo de Dinamarca, sí, desde el gobierno anterior, ¿no? O sea, tampoco es que es algo novedoso de Milei esto. Me parece interesante hacer foco en lo que pasa con los medicamentos y con las plataformas, con las, con tipo con con las Big Tech, ¿viste? La Meta, Amazon, uh-huh. Apple, incluso las de entretenimiento, las tipo Netflix, sí. Porque en un momento dice este texto que difundió la Casa Blanca, que se va a seguir mejorando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital. Esto es una manera de proteger los intereses de Amazon, Disney, Netflix, Apple, Paramount, todas las empresas estadounidenses, que querrían que sea más duro el castigo para alguien que use algo patentado por ellos. Y esto se conecta con el cierre de la salada, porque en el comunicado Estados Unidos incluye la clausura de la salada, que era el mayor mercado latinoamericano de ropa trucha. No lo cita con su nombre, pero Castillo, el rey de la salada, Jorge Castillo, estuvo preso 5 meses. Creo que le dieron la semana pasada.
Sí, le dieron la salida hace 2 semanas.
Le dieron la domiciliaria, pero sigue preso. Bueno, esto para Estados Unidos, haberlo incluido, tiene que ver con que eso no vuelva a pasar, que no vuelva a proliferar.
Igual la salada reabrió en toda su dimensión, ¿eh? No es que ya no existe. Sí, reabrió, vale.
Bueno, a Estados Unidos eso no le gusta y en el comunicado ataca abiertamente este tema. O sea, dice, esto lo tienen que... Argentina se compromete a combatir por todos los medios esto, incluso en el entorno digital. Lo otro que te decía es lo de...
Medicamentos.
Lo de medicamentos, viste, es un tema histórico nada, Estados Unidos tiene una industria muy fuerte de medicamentos. Argentina la tiene también históricamente. Es un problema en la relación bilateral histórica porque los medicamentos, los laboratorios estadounidenses les gustaría vender acá, como en el resto de Latinoamérica, sus productos directamente. Dicen que serían más baratos, pero da la sensación de que este, por lo menos como está redactado este convenio, se la perdonaron a los laboratoristas que apoyan a Milei, que vienen apoyando a todos los gobiernos, los Vagó, los Cielecki, los Roemers, porque dice que el gobierno de Milei se comprometió a abordar desafíos estructurales señalados en el informe, bla, bla, incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes y las indicaciones geográficas, además de la armonización del régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales. O sea, todo palabrerío, nada concreto, y además para modificar esto en Argentina hay que modificar la ley de patentes. Claro, tendría que pasar por el Congreso aparte del acuerdo.
Sí.
¿Me entendés? Entonces, bueno, ahí los laboratorios locales parecen respirar aliviados, por eso yo ayer pregunté a la noche en varios sectores y fueron muy cautos los de los laboratorios, como diciendo, bueno, por ahora, por cómo está redactado esto, es sanata, no mucho más. Y es un poco también lo que Estados Unidos quiere, ¿no? Que países como Argentina, que históricamente tuvieron grandes reclamos y grandes enfrentamientos, hagan lo que está haciendo ahora Milei, que es un poco lo que hizo Roca en la plena crisis del 30 con Gran Bretaña. ¿Te acordás del pacto Roca-Runciman? Sí. Bueno, el pacto Roca-Runciman fue, Argentina le sigue vendiendo carne a Gran Bretaña, era un momento en el que se estaban cerrando todos los mercados mundiales también, crisis global, qué sé yo. Creo que tenemos le mandé a Juli el anuncio de aquel momento de un diario de Paraná. Roca también presentó eso como un gran logro. Dijo, logramos el acuerdo con Gran Bretaña para que nos sigan comprando carne. El precio fue que era carne que procesaban frigoríficos británicos, claro. Acá. O sea, se establecía una cuota del 85% para los frigoríficos británicos y que nosotros le seguíamos comprando a Gran Bretaña un montón de bienes que Estados Unidos ya para ese entonces producía más barato. Argentina se ató a la potencia declinante en aquel momento. Y ahora medio que vuelve a hacer esto con Estados Unidos cuando China le está diciendo yo te vendo más barato, yo te vendo cosas más, de mejor calidad, más productivas. siendo que históricamente lo más conveniente fue hacer equilibrio, ¿no?, entre lo uno y lo otro.
El famoso, ¿no?, multilateralismo.
No entregarse tanto a esto, que como te digo, es todo lo que ellos querían plasmado acá, muy poco de lo que Argentina podría ganar, y una negociación cortísima, porque también es cierto que viene Luis María Kleckler, un diplomático de carrera, viene negociando esto desde hace meses, pero lo de Kirchner, la última milla de la discusión, fue de 3 días. El chabón fue el canciller nuevo, digo, ¿no?
Sí,
el
sí,
que
sí.
El ex JP Morgan. Fue, charló, sacó una foto y firmó. No es que hubo un tramo duro de las discusiones, por eso insisto en la idea del salvataje, ¿no?
Te hago una última consulta. Para mí, muchas veces son, pues yo vengo viendo el tema de la reforma laboral, las notas que salen, a mí me da la sensación que hay como, bueno, tiro esto y veo qué es lo que pasa con esto, y después hay que ver si eso se concreta, pues, Mati, que pasar, lo primero que te hace es sentar a la mesa a la CGT, hasta los movimientos sociales, te diría. Pero no sé si viste ese supuesto proyecto de pasar a los monotributistas al régimen de autónomos. Y en ese caso, ¿qué consecuencias económicas le traería a quien pasa de monotributo a autónomo, teniendo en cuenta que yo creo que mucha gente, bueno, hay más de 2 millones de monotributistas y seguramente muchos son oyentes de la radio?
Y en principio pagarían más. Yo por eso no creo que sea. Están hablando de duplicar la cuota, ¿no?, de que las cuotas vayan de 100.000 a 500.000. Yo no creo que vayan por ese lado. O sea, yo lo vi también, todo lo que estuvieron publicando, trasciende de una reunión de Caputo con empresarios, donde al parecer mostró un borrador. No me parece que eso sea muy vendible políticamente. Este gobierno viene diciendo que baja los impuestos. Si agarra 2 millones de monotributistas y le esclava el régimen general, los mata. ¿No? O sea, de vuelta, esperemos a ver el proyecto de ley, porque es un tema demasiado serio como para hablarlo en base a trascendidos. Lo que podemos hacer es pasarlo en limpio, como esto del acuerdo, ¿no? Claro. O sea, es un acuerdo marco, no tiene beneficios en los rubros donde Argentina podría venderle más a Estados Unidos, sí tiene muchos beneficios para Estados Unidos viniendo a la Argentina. Los beneficios son esos, son más procedimentales que en acceso a mercados concretos, pero es un manotazo de una potencia que está viendo cómo todo lo que hace no le alcanza para ganarle a China en nada. Porque la verdad que, como te digo, China nos está exportando 66% más, Estados Unidos solo 7% más, y lo que busca, como todo lo que hace Trump, cuando vos lo ves a él canchereando, todo capo, es un gesto de impotencia. O sea, todo lo que hace Trump es una forma de hacer que su repliegue estratégico sobre América, que su renuncia a seguir haciendo guerras en todos lados y a seguir siendo el gendarme del mundo, bueno, sea vista como una decisión y no como una imposición del rival. Esto es parte de eso, nosotros somos parte de eso, de esa reconversión, si querés, o de esa resignación de Estados Unidos a que ya no manda.
Perfecto. Gracias, Ale. Que tengas gran fin de semana. Y bueno,
igualmente ustedes.
Nos estamos comunicando de nuevo el viernes que viene. Abrazos gigantes.
Abrazos.
Señores, 9:23 de la mañana. Actualízame la temperatura.
Bueno, Yami, tenemos 23 grados a esta hora y la máxima para hoy 29:30, te digo, por lo menos para hoy.
Veremos si el acuerdo macro nos trae o no una invasión de productos norteamericanos. Lo que hay es una invasión de grandes músicos de afuera. Perdón que lo diga así.
Sí, es verdad.
Y yo estoy contento con eso porque además también hay lugar para nuestros grandes músicos,
sí,
¿no? De hecho,
claro,
hoy vamos todos a ver a la Bersuit.
Sí.
Y mañana y el domingo mucha gente va a ver a una banda que se juntó por guita. Y ellos dijeron, nosotros nos juntamos por guita, ¿eh? No es que somos familia de nuevo.
¿Preferís esa honestidad?
Sí, claro. Los Gallagher dijeron,
no importa nada,
punto,
mientras canten las canciones que
sí,
les gustan.
Sí, a mí me gusta, me importa. Los Gallagher a tal punto siguen peleados que acá se alojan en hoteles diferentes.
Espectacular.
Es increíble.
Me parece espectacular.
Somos hermanos, bueno, no importa. Lo cierto es que a mí me gusta cuando el artista principal dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un número de apertura que es buenísimo también. Y a la Argentina no solo va a tocar Oasis, sino que en el festival que tocó Oasis o en el recital de Oasis, como nueva apertura trae a Richard Ashcroft, que es el ex líder de The Verve, que su carrera solista a mí me encanta. A los que tengan entradas, vayan temprano, porque Richard Ashcroft, él solo vale la plata de la entrada. Y si no me creen, escuchen este tema con el que nos vamos a ir a la tarde. Se llama Una canción para amantes. Mira cómo te lo digo, ya. Mira cómo te lo digo.
Se pone sensual. ¿Por qué se pone sensual?
Porque es una song for the lovers.
Bueno.
¿Te gusta?
Voy a escucharla.
¿No conoces esta canción?
No conozco esta canción. O capaz la conozco y no la tengo.
¿En serio?
A ver.
Gravia, papito.
De intro larga, ¿no?
Sí, bueno. Es preciosa. Es preciosa la intro. De hecho, fíjate cómo ya un oyente dijo eso. Oh, gracias, papi. Dedicada a vos, nena.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunícate hoy con la doctora Gabriela Vieites. 15-3670-0000. Sucesiones. 15-3670-0000. Atención muy rápida.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Leche larga vida 0% lactosa por un litro a 1.399 pesos con 99. Y harina triple cero pureza paquete por un kilo a solo 679 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.
Bebop Club presenta su orquesta de la casa, la Bebop Big Band. 16 de los mejores músicos de jazz suben al escenario todos los lunes a las 20 horas para repasar la era dorada del swing. Bebop Big Band. Todos los lunes a las 20 horas en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar.
Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Jabón líquido para diluir ala por 500 mililitros a 5.289 pesos final. Y fideos Luquetti por 500 gramos a 899 pesos final. Válido del 10 al 16 de noviembre. Hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos. Al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Cordy, si hacemos un plan romántico y...
¡Nos escapamos el Tinder!
Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa, con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Sin supervisión profesional, el sido adulterado te puede afectar. Es siempre seguro, sabes dónde ir. En Farmacias Rock te hará bien a ti. Medicamentos seguros.
Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
¡Al fin! Necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó el celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿querés?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Porque lo pediste, va por vos. ¡Va por vos! Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Rocas Vivas 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar.
¡Yendo!
En Perfumerías Pigmento estamos de fiesta, celebrando 23 años junto a vos. Y para festejarlo, con tus compras podés ganar un cero kilómetro. Vení a nuestros locales o comprá online en perfumeriaspigmento.com.ar. Perfumerías
Pigmento. Inspirados en tu belleza.
Promoción sin obligación de compra válida del 4 al 30 de noviembre. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar.
En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresa a Provincia ART. art.com.ar/pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778, www.argentina.gov.ar/srt.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Pasaron de las 9 de la mañana. ¿Cómo estamos con la temperatura, Yami?
Bueno, va subiendo bastante, casi 26 grados. Hasta ahora tenemos para hoy una máxima de 30 grados. Sí.
Bien, en lo que es el último día de 41 de Tamara Rebeca Peñato.
Acaba... Ay, bueno, no sí. Sabemos si es 41, 40, no. 39. 28. Es lo mismo, 22.
Lo que importa es el alma.
Lo sí. Que importa es el alma.
El alma es de sí. 22.
Lo que importa sí. Es el alma. Sí, sí, importa otra cosa. Acabo... No, que en el corte acabo de vivir la situación. Ay, lo que pasa es el problema de estar rodeado de cuatro personas muy intensas. Ah, que...
mucha energía escorpiana, chicos. Sí. Gustavo, Luisa y yo. Tres en un grupito tan chico es un montón.
Sí.
Es un montón de Escorpio.
Es demasiado.
¡Uy, quiere hablar Lu!
Yo estoy sin problema. Si querés contar todo, estoy absolutamente segura que la gente va a estar de mi lado.
De mi lado.
A la gente no.
Qué recontracaliente.
Es muy simple. Luisa le compró una torta de jamón, como la del Chavo.
No, eso pasó
contá,
hoy, pero
contá todo. No lo cuento yo, no tengo ningún problema.
Estaban en una guerra que Lu le compró una tortita de jamón y se veía igual a la del Chavo. Y Gustavo le dijo, yo te dije que no quería comer nada. Y Lu le dice, cerrá el orto.
Y decí gracias.
Porque te compré una torta de jamón. Y él dice, pero yo te dije que no quería.
Pero ella
no
le
sabemos
dijo,
de qué.
Pero solo una cosa.
La voy a defender a Luisa.
Antes que la defiendas a Luisa. Luisa sí. Negaba que yo le había dicho que no. Tuvimos que ir a la escribana, barrar y dijera, y así, dijo que no quería comer nada.
Yo te conozco, chabón. Cuando vos me decís A, después venís con Z.
Claro,
pero cuando yo digo Z, venís con A.
No, ya
te conozco, loco.
Sí. No, el tema es así. Pasó lo que dice Tamara, pero el tema es que Luisa, como lo conoce a Gustavo, dijo... Yo sé que ahora me decís que no, pero después me andás preguntando y vas a querer. Entonces ella, tipo maternal.
Eso está mal. No hay que maternar a ese nivel.
Bueno, agarró y lo compró igual.
Eso yo con mi nene. Entonces, llevo igual el
se lo vino a ofrecer. Pero el tema es que Luisa estaba mal porque arrastraba algo del otro día.
Sí.
El otro día fue el cumpleaños de Gustavo y le.
Me hizo una preciosa torta,
le
divina.
Me
compramos
una torta entre todos.
No.
Pero
le
tuvo la decisión
todos,
Luis,
no, porque la decisión
Luisa
fue de Luisa,
de hacerlo.
Si yo soy arma con vos.
¿Había que poner plata?
Y se fijó, y se fijó a la mañana temprano qué es lo que podía comer Gustavito, porque Gustavo es casi celíaco.
Entonces no puede comer gluten.
Claro, entonces ella se fijó, buscó una torta la más linda y se la trae.
Sin
divino,
gluten.
Festejamos, sin gluten. El tema es que Gustavo, cuando vio la torta, lo primero que dijo en vez de gracias fue: no me gusta el maracuyá. No. Bueno, chavos, nosotros no somos todos.
Me dijeron: comer la torta. No me gusta el maracuyá. ¿Cómo voy a comer una torta que
no
me gusta?
Y decís: no, gracias, te la llevas a tu casa. Y a mí no me decís.
La torta no se sopla, en tu caso sopla la velita.
La vela, bueno.
Bueno, y pedí tres deseos. Primer deseo: no quiero torta de maracuyá.
Que la torta se
me gusta. Segundo deseo: no quiero sándwich del día de mañana.
¿Con quién estás?
Los trapitos se lavan en casa.
Todo eso que íbamos a almorzar, sumado a eso, que íbamos a almorzar y me echa la culpa a mí de no haber almorzado. O sea, él me trata a mí como el norte y yo tengo que encima voy a ir a buscarlo para almorzar, pero por favor.
Lo que no te dan.
Ya lo hablamos, después lo seguimos debatiendo.
Después seguimos la terapia porque...
Todo esto en el corte y seguimos en el aire.
Sí, no, un griterío por la torta y la torta de jamón.
Sí.
Así me reciben el día anterior a mi cumpleaños.
Bien, no, te vamos a recibir de otra manera. Te vamos a recibir de otra manera, Tamara, porque hoy, como no está Ernesto, dijimos, bueno, ya que la gente no tiene el premio del Piripipi, que tenga un montón de otros premios por quedarse con nosotros, mientras Ernesto está, yo creo que en la costa, pero no importa, él dijo que tenía que hacer un trámite.
No, tiene mi cumple mañana.
¿Eh?
Tiene mi cumple mañana. Tiene
la prueba de fuego.
Vamos a ver si va. Vamos a ver, puede haber ido mañana.
Ir y volver en el día, sí.
Veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que dijimos, che, tenemos un montón de regalos. Tenemos entrada para ver a Bersuit hoy. Tenemos cenas para ir a ver a Punch Curry Bar. Tenemos entradas para la obra de Mariana Carabajal e Ingrid Beck en Morán. Tenemos entradas para ir a otra obra que se llama Pasteleros, Vinos de Santa Julia.
¿Cuántos regalos? ¿Todo eso lo tenés vos siempre?
Todo libros. Esto, libros, libros. Tickets para el AMPA Tours, que es un recorrido por lugares donde hubo grandes cuestiones policiales acá en la zona de Congreso. Tenemos todo eso. Pero, ¿cómo se lo ganaba la gente?
¿Cómo? ¿Poniendo audio si están de tu lado o del lado de Luisa?
Esa podría haber sido, pero no quería que...
Si
no
te quería que fuera... comer o no la torta de jamón.
Claro, pero no quería que fuera tan desbalanceado porque todos iban a estar de mi lado.
No.
Entonces dijimos, che, Tamara cumple años.
Sí.
Nadie de... Ninguno de nosotros pensó un regalo. Entonces dijimos a los oyentes...
pensé que estaban como...
¿Qué habría que regalarle?
Ah, ok.
¿Qué habría que regalarle? Y los oyentes dicen esto.
Tengo miedo.
¿Cómo andan? Bueno, el mejor regalo para Tamara es un día de spa. Ya que es una persona atareada.
¿Atareada, Tamara?
Está muy estresada. La situación de la vida. ¿Qué mejor que invertir en uno mismo, no?
Eso me gusta. Invertir.
Me gusta.
No te conoce.
Que lo tome como una
persona. El spa me gusta igual.
Atareada y estresada.
Bueno, justo volví de vacaciones, no estoy tan estresada, pero.
Pero igual spa sí, bueno, spa. Pero considerar el spa como una inversión en un gasto me parece fundamental en el mensaje del oyente.
Dame masajes. Otro.
Sí.
El mejor regalo para Tamara es juntarle a todos los exnovios al actual en un lugar con inhibidores para celulares, cámaras y una barra libre.
Me encantó. Es la mejor idea del
Esta
mundo, tal vez.
Me conoce.
¡Ya esté! Muy para vos también, Gus.
Escuche, pero ¿el ruso puede entrar?
Basta, no nombramos gente. No, ya, no, no. Ya el otro día nombramos gente. Terminala.
¿Gastón?
¡Basta!
¡Basta, Gustavo!
¿Podés pasar a otro?
Pasemos.
Te dijo
a vos.
Que no.
Buen día, para gente. No, para Tamara, para mí le tienen que regalar algún outfit Animal Print. Así toda la radio.
Sí. Ya vino.
Le queda muy lindo.
Ya lo tiene.
Abrazo.
Ay, le hoy queda vine. Muy lindo. Te
hoy
dijo.
Vine, mira Gus.
Sí, a mí no me disgusta el Animal Print. El tema de el intento de movimiento felino no salió muy bien.
Es que no, ya no la salió. Cadera no es lo mismo a los 40.
Utilizó las rueditas de la silla.
Te voy a ser sincero. Intentando hacer un movimiento felino, terminaste haciendo una de suricata.
Con la silla. La silla me acompañó con las rueditas. Está bien. Animal Print, anoto, va bien.
Dale, dame uno último por ahora.
Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Anita. A Tamara Pertinato yo le regalaría unos lentes negros porque veo en su Instagram que usa bastante y le quedan divinos.
¿Me da?
Sí, claro. Negros,
¿no? Son
un muy buen regalo, más que viene el verano.
Sí.
Me encantaría ganarme las entradas para la obra de teatro o para la cena. Así que bueno, los escucho siempre. Besitos.
Gracias. Igual
me encantó el lente negro.
¿Te gustó el lente negro?
Todo lo que están diciendo está para bien. Ustedes, es que la como gente idea.
Usa lentes negros. Yo tengo una teoría. Una sola teoría. La gente que usa lentes negros está ocultando qué es lo que está viendo. Y a mí eso no me gusta. Por eso.
Ocultando lo que está viendo.
Claro, obvio.
Mira para allá.
En la playa sale mucho para mirar culos, todo bueno. Ese mundo.
Los que no tenemos, los que no tenemos nada que ocultar, no usamos lentes negros, no lo hacemos. A comienzo del programa les contábamos que había una noticia súper preocupante de una nota que había hecho la periodista Irene Hartmann de Clarín sobre cómo había bajado la vacunación en los chicos que están ingresando al sistema escolar este año. Y eran cifras muy importantes. Para que nos explique qué es lo que está ocurriendo, estamos justamente en comunicación con ella. Hola Irene, ¿cómo te va? Gustavo Gravia y el resto del equipo te saludan de radio con vos.
¿Cómo estás, Gustavo? Y hola a todos. Gracias por llamarme, gracias por el interés.
No, por favor, contanos cómo, que, a ver, ¿cuáles son los números? Nosotros comentábamos hoy la nota, yo veía el dato que vos dabas de la polio, que había bajado del 84 al 47, que me parecía una cosa impresionante, pero vos dabas otros datos, además de otras vacunas que hay que darle a los chicos al ingreso escolar, y que eso que también había reducido.
Sí, en general nosotros decimos los padres, digo yo que también soy mamá, las de los 6, las vacunas de los 5, y nos referimos a ellas como si fueran un tocazo, pero está bueno aclarar que no son un montón, y por eso también es tan preocupante que hayan bajado tanto. Son 4 principalmente que se dan, salvo que haya alguna cosa excepcional como un COVID dando vueltas, un dengue dando vueltas o una gripe, por la cual ocasionalmente cierto año se recomienda agregar alguna vacuna. Son 4 las que se dan en el ingreso escolar o en sala de 5, según cuando cumple años del chico, y después hay otra tanda que son las de los 11 años, y en los dos casos la baja es tremenda, son como 10 puntos porcentuales entre solamente con un año de diferencia de caída. En la práctica, cuando uno habla de puntos porcentuales, por ahí no dice mucho, pero significa que si tenés 10 nenes adelante, 4 reciben vacunas y 6 no están recibiendo vacunas, en estas que yo digo que son los refuerzos de los 5 o 6 años. Está bueno remarcar, porque por ahí la idea de los refuerzos nos quedó del COVID como algo que medio que lo discontinuamos porque nos empezó a parecer que no hacía falta vacunarnos a nosotros mismos, pero en el caso de los refuerzos contra estas enfermedades, son enfermedades que fueron erradicadas de Argentina, que tuvieron circulación muy fuerte, que en muchos casos son muy letales y que sin el refuerzo la persona pierde la protección. Y en algunos casos no es tan importante que la persona pierda la protección, en este caso un niño, sino que se convierte él mismo en un vector que si se infecta esa enfermedad, es lo que pasa por ejemplo con la rubéola, se la puede transmitir a un bebé, a una mujer embarazada o a un adulto mayor o a una persona, qué sé yo, con una comorbilidad como diabetes. Y para esas otras personas uno se transforma en una especie de arma portadora de bichos que no debería tener. Según el caso, vacuna por vacuna, esto va variando, si la protección más fuerte es contra el individuo o contra la inmunidad colectiva, digamos. Entre las más preocupantes, además de lo que vos mencionaste de la polio, que es la que se cuando se la dan a los nenes, se llama IPV, ¿sí? Antes se daba la Sabin, ¿sí? Ahora es la Salk, pero la vacuna tiene esta sigla IPV corta. Esa cayó un montón, también cayó un montón la triple viral, que es una vacuna decisiva que protege contra la rubéola, contra las paperas, pero también protege contra el sarampión, que es una enfermedad de la cual está habiendo brotes en todo el mundo y que es súper severa para grupos de riesgo, ¿sí? Y también se da, un refuerzo contra la varicela. Que por ahí hay gente que le parece menor este tema, pero si escucharon hablar del problema del herpes zóster sabrán que no es un tema menor. Y después hay otra vacuna muy importante, que esta es la 4ª y última, que es la triple bacteriana celular, que protege contra la difteria, contra el tétanos y además contra una enfermedad de la cual hubo brotes este año, que es la tos convulsa. También se la conoce como tos ferina o coqueluche.
Ahora, Irene.
Insisto, son enfermedades, perdón, con esto cierro, que son jodidas para los bebés, sobre todo, y para los grupos vulnerables.
No, perdón mi ignorancia, pero yo tengo el recuerdo, quizás estoy equivocado, de que cuando nosotros ingresábamos al colegio, vos tenías que mostrar que estaba el carnet de vacunación al día, era un requisito para entrar al sistema escolar. ¿Y eso que se dejó de funcionar?
Sí, mira, es un tema súper súper interesante y medio complejo por las disimilitudes que tiene. Porque por un lado, en los colegios privados eso nunca fue obligatorio, digamos, nunca se controló. Por otro lado, digamos, si bien el Estado está obligado a garantizar la salud y el esquema de vacunación obligatorio a los chicos y a todos los grupos objetivos, digamos, al mismo tiempo está la normativa de que un padre, si quiere, se puede oponer a que su hijo sea vacunado. Entonces, en realidad, y esto te lo digo porque ayer justamente estuve en una reunión en el Ministerio de Salud con el mismísimo ministro hablando de esto, que mostró un tablero que ahora en el que están consolidando datos y demás, ellos tienen preocupación por este tema justamente. Después podemos discutir si van a hacer algo con esa preocupación y con los datos, pero por lo pronto aseguran que van a darle datos sólidos a las provincias para que las provincias con peor cobertura, porque obviamente estas cifras no son iguales en Formosa que en la provincia de Buenos Aires o en CABA, que los van a, digamos, les van a insistir. Este es el compromiso del Ministerio de Salud de la Nación. Pero lo que dicen con respecto al tema del ingreso escolar es que lo que empezó a pasar es que hay docentes que en realidad empezaron a necesitar la autorización del padre para, digamos, para controlar las vacunas o para llevar adelante un esquema de vacunación. Como que la propia escuela tiene miedo de que después el padre lo sancione por haber llevado adelante una estrategia que con la que los padres no coinciden. Así como esta cosa de libertad individual que, bueno, que es muy discutible, que está como, como de moda, que cada uno puede hacer lo que quiere con esto, ¿no? Pero la afectación es colectiva y no hay una normativa clara sobre que la escuela deba controlar, porque en realidad esto es tarea de personal de salud, no de personal docente. Uh-huh. Y cada provincia hace lo que le parece en este sentido.
Ahora,
esto fue así siempre, pero ahora más que nunca no se está controlando en el ingreso escolar. Salvo que el director de turno de esa escuela diga, yo sí voy a tener una política de control, uh-huh, como de insistirle a la gente si no está vacunando a los chicos.
Ahora, ¿qué explicación se está dando para una baja tan pronunciada? Porque la verdad es que es muy llamativo, sí, muy llamativo.
Mira, gente de la ligada a la Comisión Nacional de Inmunizaciones me decía y vienen diciendo que hay muchos pediatras que están no estimulando todo lo enfáticamente que debieran o hasta desestimulando tanta vacunación, ¿sí? Yo no estoy segura.
Pero vos me está diciendo, sí, pediatras que están desestimulando
antivacunas, digamos. Sí.
Claro, pediatras antivacunas, sí, es rarísimo. Y además vacunas no es que son vacunas nuevas, que no sé, habría que ver cómo funcionan, sino las vacunas históricas que nos han salvado a todos.
Sí, mira, por ahí no son antivacunas necesariamente. A mí me costaría creer que hubiera una masa gigantesca de pediatras antivacunas, pero que por ahí, ante la duda de la persona, ¿sí?, no son todo lo decidido que podrían ser en el mensaje. Y eso ya deja como una luz que antes no existía. Esto por un lado, digamos. Después, por otro lado, hay quienes dicen que hay una falta de campañas muy importante, que por ahí nosotros acá vemos algunas. Si vos consumís Twitter, ves muchas campañas del Ministerio de Salud. Por ahí, si consumís otras cosas que no son Twitter, que es una red social para un nicho que somos nosotros,
yo no consumo Twitter.
No hay tanta campaña.
No, yo no consumo Twitter y no he visto ninguna campaña.
De hecho,
ninguna.
Bueno,
Irene, ¿cómo estás? Te saluda, sí, Noelia Barral Grigera. Eso te quería preguntar, porque vos estás contando la mirada del Ministerio de Salud sobre las provincias, del Ministerio de Salud sobre los pediatras, pero faltan, sí, campañas de concientización de un montón,
totalmente,
de cosas, pero también sobre el tema, sí, vacunación.
Sí, 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 no, el Ministerio de Salud no me dijo nada de los pediatras, lo remarco porque los que me lo dicen son en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que son pediatras también y que ellos están un poco preocupados, ¿sí? Esto yo vengo escuchándolo hace varios años, que hay preocupación en el sector de los médicos por médicos que no estimulan, digamos, todo lo enfáticamente el tema que debieran. Ahora, el Ministerio de Salud reconoció, ante la pregunta, yo ayer lo pregunté, que no vienen haciendo mucha campaña y que dicen que ahora lo están haciendo, que están empezando justamente. La verdad es que medio tardío, porque llevan 2 años de gobierno y las cifras de un año a otro son de un derrumbe muy importante.
Y esto tiene
y
que
esto
ver, Irene,
va a tener consecuencias.
Irene, digo, todos estos números súper alarmantes que vos estás dando, ¿tiene que ver con el famoso movimiento antivacunas que se generó a partir de el tema del COVID o va por otra cuestión?
Sí, todo el mundo se lo atribuye a la pandemia. De todos modos, la caída en las... Yo hace años que hago esta misma nota todos los años, y la caída a la vez, o sea, si vos mirás como desde 2010, ponele, la tasa de cobertura cae, salvo años específicos en los que por algún motivo la población tiene miedo porque ocurre cierta cosa, porque, no sé, cuando arrancó la pandemia y todos nos queríamos vacunar, hubo un momento como de mucha cobertura de vacunas, ¿sí? Pero después, cuando se empieza a desconfiar, baja y sigue bajando y baja. Y la tendencia en realidad ya viene desde antes, que es, posiblemente sea falta de control, digamos. Estas son estrategias, son políticas sanitarias que si no hay una autoridad controlando que se cumplan, la gente no tiene por qué voluntariamente ir y hacerlo, digamos. Tiene que haber alguna instancia en la cual eso se te complique. Fíjate las del HPV.
el virus de papiloma humano puede generar potencialmente cáncer en cervical en las nenas, ¿sí? O sea, es una cosa realmente muy jodida. ¿Qué costaría controlar en el ingreso a la secundaria que todos los nenes y las nenas se hayan dado la dosis única contra el HPV? Sería nada, así como te piden la fotocopia del DNI, que pidan eso también. Si uno quiere instaurar una política, es muy fácil. Me parece este tipo
me
de política.
Me imagino,
¿no?,
que para este gobierno contradice un poco el discurso permanente de la libertad individual y de la decisión personal.
No solamente eso, sino que han trabado relaciones muy estrechas con el ministro de Salud de Estados Unidos, que es un explícito antivacuna, y ahí hay una relación muy contradictoria. A mí me consta que Mario Lugones no es antivacuna, ¿sí? Pero él se pone a sí mismo en una, para mí, y es mi opinión personal, una posición muy difícil en esa relación.
Claro, integrar un gobierno contradictorio con su mirada.
Sí. Sí, exactamente. Y en este caso, que también se promueve mucho esta idea de que la salud es responsabilidad de las provincias, está buenísimo. Ahora están instalando un tablero que recaba los datos y da datos muchos más sólidos que antes. Esto es una decisión, tiene que ver con que las vacunas ahora se contabilizan de manera nominalizada, y es algo que antes no pasaba, y los datos de antes eran mucho más endebles. Hay quienes incluso te dicen off the record que cuando nosotros veíamos que Argentina tenía 90% de cobertura en vacunas y que es tan excelente el país en ese sentido, también eran datos poco sólidos, que por ahí no éramos tan perfectos, ¿sí? Eso no me consta, pero digo lo que se dice. Lo cierto es que ahora todas las provincias en el CISA tienen que consignar cada vacuna con nombre y apellido de la persona que la recibió. Es un emprolijamiento que era necesario. Está bueno, el sistema está informatizado de una manera más lógica. La pregunta es qué va a hacer el Ministerio de Salud de la Nación, que es el organismo rector para todas las provincias, con estos datos. Porque nosotros en la pandemia nos cansamos de decir que Nueva Argentina no tenían cultura del dato y que faltaban datos, no teníamos datos de enfermos, no teníamos datos de test, no teníamos datos de nada. Pero cuando tengamos los datos en la mano, la pregunta es si alguien va a hacer algo con esos datos, me parece.
Perfecto. Irene, la verdad, espectacular el laburo y la nota, porque nos pone en alerta a todos sobre lo que está ocurriendo. Ojalá esta realidad pueda modificarse. Te mandamos un
muchísimas gracias. Está bueno recordarle a todos, como cierre nada más, que todas estas vacunas que estamos diciendo son gratuitas. Van al vacunatorio y se las tienen que dar a los chicos.
Bien. Bien, espectacular.
Gracias.
No, gracias a vos. La verdad que es un tema súper crucial. Era Irene Hartmann, una periodista especializada en salud, contando, un tema que a mí me parece súper preocupante, cómo está bajando la vacunación en los chicos, y sobre todo porque hay un montón de enfermedades que teníamos erradicadas gracias a esas vacunas, y que si esto sigue pasando, pueden volver a aparecer. 57 minutos pasaron de las 9 de la mañana. En breve este estudio se transformará en Salem, porque se van a quedar ustedes tres al frente.
¿Qué? ¿A dónde van? Sí, es hasta las 11.
Armarán una hoguera de vanidades en donde pondrán a cada uno de ellos. Tenemos un montón de premios y se acaba de sumar un premio más, me dicen.
A ver, ¿cuál?
Un sándwich de jamón y queso con pan de chipá. No. Se acaba de sumar.
Y una tortita de maracuyá también.
No, la tortita de maracuyá.
La mitad de la torta. ¿Cómo no te va a gustar el maracuyá, infeliz?
Que sí le gustó el maracuyá. Cuyaya comió y agradeció mucho. Al nene le gustó. Al nene le gustó. Bien, ¿qué era? Todos estos premios teníamos, insisto, las entradas para Bersuit, los tickets para las obras, los vinos de Santa Julia, el AMPA Tour, todo esto tenía que ver con que mañana es el cumpleaños de Tamara, y ustedes en el 115-379-8990 le dedicaban un regalo. Los mejores regalos para Tamara se llevan los premios. Y yo, antes de irme, quiero saber qué te quieren regalar.
A ver.
Buen día. El regalo que le haría a Tamara en el día de mañana sería un robot de esos humanoides que se están empezando a vender para que la abanique en estos días de calor.
Creepy.
Abrazo.
Pensé que era sexual. Para que me abanique no estaría mal. Y vamos por la calle con el robot al lado haciéndome así. ¿Sabes cuánto?
Igual debes tener candidatos para eso.
¿Que me abaniquen? No, ¿qué ¿no? dice, señor? Ahora
no. ¿No sos como Cleopatra?
No, ya no.
No, claro, ya está. Sí, cumplí 42 ya.
Está la página.
No, no, y el movimiento felino te sale no, suricata.
No es por eso, es porque me retiré yo, querido. Yo me retiré del mercado.
Claro. Dale.
A ver.
Hola, Radio Combo, ¿cómo estás? Buen día. Mi nombre es Cristian. Obviamente que quiero participar para los premios que acaban de mencionar. Claramente que Gustavo, quédate, sos el segundo de Papá Noel. Regalos en la mano es innegociable.
Quédate en vez de
para Tamara, viajes. Viajes, muchos está viajes.
Vive. Sí.
Bueno, lo que sea. Más. Viajes, viajes y viajes.
Muchos más viajes.
Un beso, los quiero a todos.
Tienes razón.
Igual es como soñar en grande, ¿no? También puede ser un yate, puede ser lo que una casa, lo que quieran.
Claro, ay, chicos, tienen sugerencias un poco más accesibles claro, para sí, esta mesa,
porque
¿no?
viaje, no sé si ustedes
bueno, puede ser a la costa. Sí, a la costa de Berisso. Vamos.